Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Pilar Muñoz Calero, impulsora y codirectora de la Cátedra Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid, España.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El Microscopio.
La doctora María Patricia Gentili es bioquímica, jefa de la sección de inmunología en Farestay, Instituto de Análisis, profesora de inmunología clínica en la carrera de Medicina, Universidad FASTA, Mar del Plata.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Patricia Gentili. Hoy vamos a hablar del laboratorio en el diagnóstico de las alergias, tema de tu experticia. Para entrar en el tema, ¿qué son las alergias? ¿Cómo las podemos definir?
Se llama alergia a las reacciones de nuestro sistema inmune, son reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema inmune puede expresarse en defecto, hablamos de inmunodeficiencia, o en exceso contra, digamos, partículas inocuas que se encuentran en el ambiente o en los alimentos, y eso se llama hipersensibilidad. Es una reacción exagerada contra antígenos inocuos. Este es un sistema muy potente, el sistema mediado por IgE, porque está preparado en nuestro organismo de hace millones de años para atacar parásitos. Estamos hablando que atacaban parásitos que algunos llegaban a varios centímetros de longitud. Entonces es un sistema muy potente, como hoy vivimos por la teoría de la higiene, cada vez más limpio, digamos, cada vez más libre de virus, bacterias y parásitos, ese sistema inmune a veces reconoce partículas comunes como extraña y reacciona exageradamente. Eso se llama hipersensibilidad. Hay varios tipos de hipersensibilidad, pero la hipersensibilidad tipo 1 es la que es sinónimo de alergia.
¿Y a qué se llama atopía?
Atopía se llama a la predisposición a desarrollar reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Y a un paciente le decimos que es atópico cuando ese paciente tiene más predisposición que otro a desarrollar reacciones alérgicas. Esa predisposición viene dada por genes, es genética. O sea, yo tengo que ser un individuo atópico o tener la predisposición a desarrollar alergias para poder tener una alergia.
Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo se presenta en la clínica la alergia?
La alergia puede ir con una variedad de sintomatologías que puede ir desde un lagrimeo en los ojos, un goteo nasal como la rinitis, un asma, una gastroenteritis, reacciones en la piel o algo muy grave como una reacción anafiláctica que es que peligra la vida, digamos, puede ir desde un simple goteo nasal hasta poner en peligro la vida.
¿Y cuál es el rol del laboratorio en el diagnóstico de las alergias? Yo recuerdo épocas atrás que se hacían montones de pruebas en un brazo, por ejemplo, para determinar a qué era alérgico el paciente. No sé cuáles serán las determinaciones ahora.
Hoy se hacen esas determinaciones, eso se llama pruebas in vivo. Las realiza el alergista y son las que tienen más peso en el diagnóstico de las alergias. O sea, el diagnóstico de las alergias se realiza por la clínica y por esas pruebas in vivo que realiza el alergista, que lo que está haciendo es poner de manifiesto la liberación de histamina que es producida cuando mis basófilos tienen pegados o eosinófilos tienen pegado una inmunoglobulina E, que yo ya estoy presensibilizado, vuelvo a estar en contacto con el mismo alergeno y se me produce el entrecruzamiento de receptores de IgE con el alergeno, se disparan y se libera histamina, que es lo que nosotros vemos. Por eso el alergista pone, por ejemplo, un alergeno conocido en el brazo, ejemplo, epitelio de perro, algunos pólenes, y si yo tengo la inmunoglobulina E contra esos alergenos, lo que va a hacer es poner de manifiesto esa reacción porque se va a formar un abón rojo o una roncha. Siempre las alergias, cuando hablamos de hipersensibilidad tipo 1, es una reacción inmediata. Eso va a ocurrir dentro de la media hora. Por eso el paciente se le realiza las pruebas in vivo y lo hace esperar en la sala de espera y después las vuelve a leer. ¿Qué pasa? A veces hay resultados indeterminados, a veces hay pacientes que tienen problemas en la piel, hay pacientes que no pueden suspender de ninguna manera el uso de antihistamínicos. En estos pacientes el alergista pide, ahí ayuda el laboratorio, digamos. Ahí él va a solicitar ciertas determinaciones como IgE, IgE específica, test de granulación, TTL, para confirmar o descartar lo que él ya ve en la prueba in vivo. Pero lo que tiene mayor peso en el diagnóstico de las alergias son las pruebas in vivo.
¿Y qué se mide cuando medimos IgE total?
Cuando medimos IgE total, nosotros estamos midiendo la cantidad de inmunoglobulina E relacionada con la alergia. Sí, en los pacientes atópicos generalmente esa inmunoglobulina E va a estar alrededor superior a 100. Pero puede haber pacientes que sean atópicos y que la IgE esté disminuida porque no la estamos midiendo porque está pegado en los basófilos. Pero nos sirve para decir, si yo tengo una IgE mayor a 100, ese paciente, lo más probable es que esa reacción que haya hecho sea debido a una alergia.
¿Y para qué se usa la medición de IgE específicas?
Las IgE específicas se cuentan en el laboratorio con una variedad que llegan alrededor de 200 alergenos y el médico, previa a una anamnesis o su historia clínica, prueba los distintos alergenos, o sea, las distintas IgE específicas a las cuales está dirigido esa reacción. Por ejemplo, solicita proteínas de la leche de vaca, chocolate, kiwi, frutilla, epitelio de perro, epitelio de gato, pluma de paloma, distintos pólenes, y nosotros podemos medir desde el laboratorio si el paciente tiene elevada la IgE específica dirigida hacia cada uno de los alergenos.
¿Cuál es la utilidad clínica de los test de degranulación de basófilos?
Bueno, el test de degranulación de basófilos se usa principalmente en la alergia a drogas, porque lo que yo voy a estar haciendo ahí es enfrentar los basófilos de del paciente a una droga. Cuando hablo de droga, hablo de medicamentos. Digamos, los principales test de granulación de basófilos se realizan para la mayoría de los antiinflamatorios, como ácido acetilsalicílico, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, algunos antibióticos, amoxicilina, ampicilina y variedad de colorantes o conservantes como tartracina, sulfitos, sulfatos. Entonces yo enfrento los basófilos del paciente a la droga diluida y veo si ese basófilo degranuló, o sea, perdió los gránulos de histamina. ¿Para qué le sirve al médico? Si bien esta reacción tiene muchos falsos positivos, el médico utiliza esta reacción como de primera línea antes de ir a una prueba que es el gold estándar, o sea, es el referente para ponerle el sello a un paciente de que tiene una alergia a tal droga o a tal alimento, que es la prueba prueba de tolerancia oral al medicamento. Eso que hace el médico, interna al paciente y siempre en un lugar donde haya terapia intensiva, y puede, le va a dar dosis creciente del medicamento o del alimento y va a ir viendo si lo tolera o no. Un paso previo a esto es hacer un test de granulación de basófilo, que si da positivo, el médico no lo expone al test de provocación. Y si da negativo, hace la prueba de tolerancia oral.
¿Y la utilidad de los test de transformación linfoblástica?
Los test de transformación linfoblástica miden otras vías, la vía de linfocitos, que no es la más común de que produce alergia a drogas, pero es otra herramienta que tiene el médico para evaluar un sinfín de drogas, que puede ir desde anestésicos orales, pastilla, para realizar el test de degranulación de basófilo necesitamos la droga pura, o sea, en estado puro. Pero para poder hacer el test de transformación linfoblástica se puede usar en la droga en su estado sólido o líquido. Entonces, lo que le permite al alergista es, si sospecha una alergia a tal medicamento, puede pedirle un test de transformación linfoblástica y ver si es positivo. Si bien no es la vía más frecuente que se producen las alergias a drogas, es otro dato más que le da al médico cuando, por ejemplo, una paciente es alérgica a los anestésicos y tiene que ir a una intervención de odontológica o necesita evaluar de distintas formas la alergia a algún medicamento.
Siendo que hay un componente genético, ¿cómo es que cambian las alergias a lo largo del tiempo? Hay gente que es alérgico en la infancia, pero ya de adulto no.
Sí, eso es muy común. ¿Qué pasa? El sistema inmune va como madurando y hay pacientes que son alérgicos en la niñez y luego eso, el sistema inmune va tolerando al alergeno, o sea, se va haciendo, es capaz de no reaccionar contra eso. Y esa pregunta es muy importante porque hay muchos otros factores que influyen para que en el mundo las alergias están aumentando casi a 20% cada 10 años. O sea, cada 10 años hay 20% más de pacientes alérgicos. Si eso lo extrapolamos a la población mundial, es muchísimo. Eso es debido a la contaminación, al cambio climático, a la polución, a la distinta variedad de siembra, la modificación genética de la siembra, un montón de variables que favorecen a que cada año haya más alergia. Y otra de las teorías de por qué hay más alergia, lo dijimos al principio de la charla, es porque cada vez somos más limpios. Entonces, cuanto más limpios somos, nuestro sistema inmune, que está ahí agazapado esperando para con interleuquinas, con células muy potentes para eliminar, por ejemplo, un parásito que a veces una tenia llega a medir hasta un metro, está preparado y entra un alergeno que es inocuo y se lo confunde y lo ataca con toda esa fuerza. Los tratamientos de la alergia son a largo plazo. ¿Por qué? Cuando ustedes dicen yo voy al alergista y él me coloca vacunas, lo que está haciendo el alergista es, en una dosis mínima y sutil, ir haciendo que tu cuerpo tolere ese alergeno. ¿Bien? O sea, hace que a mínimas dosis tu cuerpo lo reconozca y no lo rechace. Eso lo que está haciendo es cambiar la clase de inmunoglobulina de IgE a IgG. Entonces, eso es lo que hace, vos te volvés tolerogénico a ese alergeno. Y es la única terapia efectiva y probada para la alergia. Porque lo demás, estás combatiendo los síntomas de la alergia. O sea, si vos tomás un antihistamínico, estás bloqueando la reacción alérgica. Pero el tratamiento probado para las alergias es lo que se llama desensibilización o vacunas. Bien, acá estamos relacionando mucho el tema de vacunas con el tema de alergia. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la alergia son vacunas. Bien, es dar un antígeno a pequeñísimas dosis crecientes para que vos te hagas tolerogénico a ese antígeno.
Ahora, ¿habría una vacuna para cada alérgeno? O sea, si una persona
exactamente,
es alérgica.
Claro. Exactamente. Y otra cosa importante de tener en cuenta es tener en cuenta las alergias cruzadas. Hay muchos alergenos que reaccionan cruzadamente. Yo puedo ser alérgico al, por ejemplo, kiwi y comer una frutilla y hacer una reacción. Y vos vas a decir por qué. Porque las proteínas alergénicas, cuando hablamos de proteínas alergénicas, por ahí estamos hablando de tres aminoácidos solitos, es el que se confunde el sistema inmune y cuando yo soy alérgica, mis basófilos están sensibilizados con IgE contra kiwi, como es muy sutil esa diferencia de aminoácidos cuando como frutilla, hago una reacción cruzada. Así hay látex, melón, frutilla, kiwi, durazno, otra con gramíneas. O sea, yo puedo ser alérgica a un polen, pero comer un durazno y hacer una reacción alérgica. Eso se llama reacción cruzada. Se está trabajando muchísimo en la en poder dilucidar con biología molecular cuál es el alergeno exacto que produce eso para prevenir las reacciones cruzadas.
Bien, perfecto. Patricia, clarísimo. La verdad que muy agradecidos de tu participación hoy en El Microscopio. Realmente muchas gracias.
No, por favor, un beso.
El microscopio. Agenda en El Microscopio. Curso de citometría de flujo, procesamiento y purificación de células, Múnich, del 24 de septiembre al 28 de septiembre de 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018. 8ª conferencia anual de espectrometría de masas y ciencias de la separación para medicina de laboratorio, 4 de octubre 2018, Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre prueba de punto de atención, bootcamp y más allá, comunicando, conectando y colaborando. 1 de noviembre de 2018, Portland, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª tercera Euromed Lab 2019 Barcelona, España, del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional con la Biopli 2019 Panamá, del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I. We drink to die. We drink to deny. Far from home, elephant guns was take them down one by one. Or lay it down. It's not been found. It's not a
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
La doctora Cecilia Paula preside el comité organizador del 13º Congreso Ecuatoriano y 9º Internacional de Bioquímica Clínica. Es expresidenta nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, bioquímica farmacéutica, exdirectora del Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar, Fundación Semoplaf, con aplicación a la salud sexual y reproductiva y del laboratorio clínico adscrito al mismo en la ciudad de Riobamba, Ecuador.
Muy bienvenida Cecilia Paula a El Microscopio. Se viene el 13º Congreso Ecuatoriano y 9º Internacional de Bioquímica Clínica. Contanos, Cecilia, ¿cuándo se va a realizar?
Bueno, pues Silvana, el evento este se va a desarrollar durante los días 17, 18, 19 y 20 de octubre del presente año, considerando que el día 17 es un curso taller de bacteriología que lo va a dictar la doctora Carmen Melchor de México. Los tres días restantes son pues el congreso en sí mismo, que está estructurado de diferente manera.
¿Y dónde se va a realizar?
Por primera vez en el país, un congreso de bioquímica clínica se va a dar en la ciudad de Riobamba, que está situada en el centro mismo del país. Es una hermosa ciudad rodeada de volcanes, de nevados, pues toda una belleza natural.
Tienen dos cursos precongreso. ¿Cuáles van a ser?
El día 17 es un solo curso precongreso, un curso de bacteriología. Durante los días del congreso tenemos dos cursos intracongreso. El uno es el de urianálisis y el otro es en control de calidad.
¿Va a haber alguna conferencia de apertura?
Como apertura tenemos un simposio en el tema de preanalítica, que lo va a dar la Comisión de Preanalítica de IFSC. El objetivo general es pues brindar una capacitación constante a los miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica y en general a estudiantes, investigadores, profesionales que se hayan incursionando dentro del campo del laboratorio clínico.
Van a tener una serie importantísima de conferencistas. Contame primero cuáles van a ser los extranjeros que van a ir a este Congreso Ecuatoriano Nacional e Internacional.
Entre los extranjeros tenemos al doctor Gabriel Lima de Oliveira, tenemos al doctor Eduardo Aranda de Chile, tenemos a la doctora Graciela Penachotti de Argentina, igualmente Mariana González de Argentina, tus coterráneas, tenemos al doctor Patricio Godoy de Chile, está el doctor Nelson Cedeño de Panamá. Ellos son en esencia los expositores extranjeros y tenemos una variedad de profesionales nacionales que están, digamos, cubriendo diversas áreas, ¿no?, del Bien. Laboratorio.
¿Y quiénes son los organismos que auspician este encuentro?
En primera instancia, pues, la auspiciante es la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, cuya sede es la Sociedad Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo. Adicionalmente, pues, nuestros patrocinadores son la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, la COLABIOCLI y la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de la Evidencia.
Mencionan en la web que va a haber conferencias magistrales. ¿Cuáles van a ser?
Tenemos una variedad de conferencias magistrales. Por ejemplo, tenemos la valoración hormonal en la paciente con hiperandrogenismo, que lo va a hacer la doctora Lorena Carrasco. La importancia de la medición de glucosa e insulina en la investigación de cáncer y diabetes, que lo abordará el doctor Jaime Guevara. Tenemos otro en síndrome metabólico, diagnóstico y monitoreo, la doctora Cristina Calle. tenemos bases genéticas de la obesidad, la licenciada Karen Prieto, que es venezolana, que no la nombré. Un simposio de fertilidad también, en donde se abordarán temas como evaluación hormonal de la pareja infértil, aparato reproductor masculino y espermatogénesis, relevancia clínica del espermatograma, laboratorio de fertilidad en reproducción asistida. Son temas que van a conformar un simposio, el de fertilidad. Otros temas como conferencias magistrales tenemos la morfología de las células rojas normales y patológicas, que abordará Mariana González. El rol del laboratorio de hemostasia en el control de los anticoagulantes orales, que lo hará Eduardo Aranda. Citometría de flujo, correlación morfológica, citogenética y molecular en hematología oncológica, el doctor Marcos Di Stéfano, un venezolano. Anemia ferropénica, anemia hemolítica hereditaria y adquirida, la doctora Mariana González. El perfil serológico en donantes de sangre, Juan Manuel Cadena, en un ecuatoriano. TORS en la mujer embarazada, el doctor Camilo Zurita, también de Ecuador. Virus transmitidos por vectores, la doctora Suri Márquez. Infecciones de transmisión sexual desde el GRAM a la biología molecular, la doctora Janet Zurita. El diagnóstico microbiológico de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, el doctor Henry Parra de Ecuador. Microorganismos patógenos en el tracto gastrointestinal, el doctor Ramiro Salazar. Vaginitis y vaginosis, el doctor Antonio Machado. Análisis de hongos anemófilos en ambiente hospitalario, el doctor Patricio Godoy de Chile. Hepatitis virales, el doctor Andrés Díaz de Ecuador. Resistencia bacteriana desde el fenotipo hasta la prueba molecular, el doctor Gabriel Trueba de Ecuador. Diagnóstico de HPV, la doctora Sonia Zapata, ecuatoriana. Epidemiología molecular, la doctora Lorena Mejía. Finalmente, tenemos a anticuerpos antinucleares, el doctor Camilo Zurita. Hepatitis autoinmune, la doctora Marilú Mestanza. Algoritmo de detección de errores innatos del metabolismo, la doctora Tania Morales. Y protocolos para toma de muestras biológicas y su conservación para análisis forense, la magister Verónica Cáceres.
Muy variado. ¿Van a tener workshop comercial?
Sí, tenemos una presentación, digamos, de stand publicitarios de las diferentes casas comerciales proveedoras de insumos, de equipos reactivos de laboratorio, ¿no? Un taller que se lo dé a través de ellos, únicamente uno de CIMED, que nos patrocinará una empresa CIMED, con la presencia del doctor Nelson Cedeño en control de calidad y de un colega colombiano que está por definirse el nombre.
Y seguramente, me acuerdo, cada vez que hablamos con gente del Ecuador, organizan actividades sociales y hacen algunas cosas encantadoras porque tienen un país con tantas cosas lindas para mostrar. ¿Han pensado alguna actividad social para este evento?
Por supuesto, Silvana. Tenemos varios eventos de carácter social, pues el acto inaugural, una sesión inaugural. Luego tenemos la noche riobambeña, que la llamamos, es una noche de una cena de gala, de confraternidad, en donde pues aspiramos a que estemos juntos expositores y asistentes al congreso. Tenemos un city tour que se está organizando para los expositores del día jueves en la noche, y también pues un almuerzo de confraternidad para los expositores. Es decir, es una gama de eventos de carácter social, pues que además de que el Congreso mejore la calidad académica, científica de nuestros socios, pues tiende a estrechar los lazos de solidaridad entre todos, ¿no?
¿Y qué expectativas tienen de asistencia? Porque año a año van creciendo en asistencia a estos encuentros.
Así es. Nosotros aspiramos en este año entre 250 y 300 participantes. Sí, es una cantidad pues más o menos apreciable, toda vez de que, bueno, dentro del contexto del país, nosotros en número de profesionales dedicados a la rama de laboratorio clínico somos realmente valor un poco bajo, ¿no? tenemos otro tipo de profesionales como médicos, odontólogos, que son un mayor número, pero nosotros tenemos un número un poco más reducido, pues entonces consideramos que entre unos 300, al menos 300 asistentes contaremos.
Aquí diríamos pocos, pero buenos.
Sí, modestia aparte.
Perfecto. Cecilia, Paula, un gusto haberte tenido en el microscopio. Muchísimas gracias. La gente que quiera averiguar más, www.congreso2018.cebiocli.org. Ahí van a tener toda la información de este 13º Congreso Ecuatoriano, 9º Internacional de Bioquímica Clínica, 17, 18, 19 y 20 de octubre, Riobamba, Ecuador. Gracias nuevamente, Cecilia.
De igual manera, muy gentil, una buena tarde. Gracias.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Chagas. La enfermedad de Chagas es la principal endemia en Argentina. Hay 1.600.000 personas infectadas, de las cuales 250.000 son menores de 14 años. Y contra lo que se podría creer, ya no se trata de una enfermedad exclusivamente rural o lejana. Las corrientes migratorias han convertido la enfermedad de Chagas en urbana. La mayor parte de los infectados viven en ciudades y el contagio congénito es tal vez uno de los mayores desafíos, ya que 40% de los nuevos casos se debe a la transmisión madre-hijo y la tasa va en crecimiento, según ha advertido la Sociedad Argentina de Pediatría. Cada año nacen unos 1.300 chicos con la enfermedad en el país, pero solo se detecta a uno de cada tres infectados. Lo más grave, tal vez, es que la enfermedad de Chagas es casi 100% curable si se lo trata en sus etapas iniciales con los nuevos medicamentos disponibles.
O microscopio.
Malaria. El Salvador camina hacia la recta final de la erradicación de la malaria en 2020 con un adversario en la mira, los casos importados desde países vecinos que no han logrado un control efectivo de la enfermedad dentro de sus fronteras ni fuera de ellas. La importación de casos de malaria es el nuevo desafío de este país, ubicado en el norte de Centroamérica, el único junto con Costa Rica que está cerca de lograr la meta de la Organización Mundial de la Salud de cero casos autóctonos durante 3 años. El Salvador pasó de aportar 38% de los casos de malaria de Mesoamérica en 1985 a 2% en 1995 y a menos de 0.1% en 2015. La Organización Panamericana de la Salud calificó como ejemplar el esfuerzo de este país para eliminar la enfermedad.
Con microscopio.
VIH. En Guayana Francesa, entre el contagio con VIH y el diagnóstico respectivo, pueden mediar hasta 8 años, según el grupo poblacional del que se trate. El estimado entre el contagio y el diagnóstico es de 8 años para pacientes de Brasil, 6 años para quienes viven en Surinam y 4 años y medio para los que viven en Haití, 3.3 años para los procedentes de Guayana y 3.1 para los franceses. Como en otras enfermedades, el diagnóstico tardío del VIH-Sida supone un riesgo alto para las personas que contraen el virus, sobre todo teniendo en cuenta que ahora es posible reducir la mortalidad si se administran antirretrovirales. Detrás del diagnóstico tardío entre la población migrante hay grandes heterogeneidades. Conocer estas diferencias puede ser útil para generar estrategias de testeos que puedan llegar a esas poblaciones.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja.
boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, mientras el vino caía. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Porque cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Ah, 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 ah. Todo se transforma. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Nada se pierde. Todo se transforma. Nada se pierde. Todo se transforma.
Gracias, Montevideo.
O microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María Patricia Gentili, jefa de inmunología en Farestalle, Instituto de Análisis de Mar del Plata, Argentina. A la doctora Cecilia Paula, preside el comité organizador del 13º Congreso Ecuatoriano y 9º Internacional de Bioquímica Clínica.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.